hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, se os quiere, chao.
En Cadena Radio, Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, un programa que pretende informar sobre cine y entretener al oyente, cansado de las otras noticias de la semana. Como viene siendo habitual, les hablaremos de los estrenos más destacados de la semana, junto con la biografía de uno de los grandes, Richard Widmark, sin olvidar El mundo del cotilleo de Antonio y Laura. Pero primero, quiero saludar a Carlos Vidarte.
Hola, buenas tardes. Yo al que te pregunto soy yo a ti, porque te veo con un flemón ahí que no veas cómo lo tienes, la muela del juicio, ¿no?
Pues sí, a pesar del flemón, estamos aquí haciendo el programa, vamos a ver cómo queda. Y esperemos no equivocarnos mucho, porque la verdad es que cuesta trabajillo pronunciar correctamente. Bueno,
Para dudas, comentarios y sugerencias, puede escribirnos a directoalasestrellas@radiocine.org.
Pues sí, yo antes de comenzar el programa quisiera comentarle a los oyentes que estuve viendo la película Elegy, esa película de Isabel Coixet que estuvimos hablando el otro día, y la verdad es que trata el tema de la sexualidad desde un punto de vista un poco duro a la hora de tratar el tema, con expresiones un poco fuertes, pero a pesar de todo, el final de la película tiene un fondo interesante que yo creo que a alguna persona pues quizá le pueda interesar. Como propuesta de la semana, os pedimos a todos los oyentes que hagáis una lista sobre las películas de Meg Ryan, las que más os han gustado y las que menos, puesto que la consideramos una actriz que no ha asumido el paso de los años y la crítica sobre su última película, Mi novio es un ladrón, ha sido bastante dura con ella. Y entonces pues quisiéramos comentar las películas, destacar las películas que más nos han gustado. Para ello pueden hacerlo como siempre a la dirección directoalasestrellas@radiocine.org. Les repito, directoalasestrellas@radiocine.org. Para ti, ¿cuáles son las películas más interesantes de Meg Ryan?
De las que considero buena cinta, me gustó Tienes un email. Sobre todo ese enfrentamiento entre un magnate de la industria editorial frente a una pequeña librería de la ciudad. También me gustó Los Ángeles de la Ciudad. De las malas, para mí la peor es esa película de boxeo que se llama Contra las Cuerdas y la floja comedia de Kate y Leopold.
Pues yo destacaría entre las mejores Frenchies y su forma de llorar, la forma de llorar que tenía Meg Ryan por haber perdido a su marido, a su novio. Y luego, por otro lado, cuando Harry encontró a Sally, sobre todo ese espectacular orgasmo con el actor Billy Crystal, que se quedó bastante de piedra a la gente porque fue bastante, bastante inesperado. O también la interesante Algo para recordar de Tom Hanks, que sobre todo hacía un guiño al cine clásico. Y de las peores, para mí empezaron a verse en los últimos 10 años. Y destacaría la comedia, la aburridísima comedia Colgadas de Diane Keaton. Esa sería sobre todo el grupo de películas que yo comentaría, o me gustaría comentar de esta actriz. Hemos comentado las buenas, las malas y con esto nos quedamos. Luego también nos ha llamado la atención dos noticias. Una, la primera de que nos hemos enterado del estreno de la película Valkyrie, interpretado por Tom Cruise, en la que el actor interpreta a un oficial de la Wehrmacht que preparó un atentado contra el Tercer Reich y Hitler. Bueno, Carlos, ¿tú conoces algún tipo de película espectacular o de escena histórica que pudiese ser representada en la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que hay una por ahí de la que estuvimos hablando el otro día, ¿verdad?
Hombre, la de Mussolini libertado en el Gran Sasso, uno de los acontecimientos más espectaculares de la Segunda Guerra Mundial en Europa, fue novelesca, la liberación. Otto Scorzeny fue el que liberó a Mussolini. Hasta Mussolini lo trasladaron al Gran Sasso, al macizo montañoso de los Apeninos en Italia, bajo el mariscal Badoglio, según aparentemente al lado de Alemania, y en guerra todavía con los aliados, siguiendo instrucciones de Hitler, el capitán Otto Skorzeny no era capitán, era teniente coronel. Y además, teniente coronel de las SS. Logró liberar al prisionero en una empresa difícil y arriesgada, que fue en unos veleros, o sea, unos aviones de vuelo sin motor. Llegaron allí tres veleros, creo. Acordarme, vamos, cuando lo leí, y lo he leído en las memorias de Otto Skorzeny. Y bajaron, aterrizaron en la montaña y liberaron a Mussolini.
Pues sí, no es que tengamos ningún interés en hablar de Mussolini, ni nos parece un personaje tan importante, quitando que acabó con la mafia, estuvo a punto de acabar con la mafia italiana, pero por otro lado sabemos que fue un dictador y se cargó a muchísima gente. Pero aún así queríamos comentar este acto porque yo creo que tiene su espectacularidad. Además, ahora con los efectos especiales que hay, yo creo que sería una película que tendría muchísimo, muchísimo éxito. No sé si por ahí se ha rodado alguna en los años 60 o 70. Creo recordar, me suena que sí. Pero ahora me imagino que con los efectos especiales que ya hemos dicho, pues yo creo que se conseguiría un efecto muy espectacular. Y por último, la tercera de las noticias que quisiéramos comentar es que se prepara el rodaje de la última película de Almodóvar, una película con aires de cine negro de los 50, aunque hay que decir que transcurre en dos épocas distintas, en el año 1994 y en el año 2008. ¿Tú qué opinas de las películas de Almodóvar?
Yo lo siento, pero a mí es que no me gustan. Yo habré visto dos películas, pero que nunca las he visto hasta el final. Siempre sobre la mitad de la película me he levantado y me he marchado, pero no es que tenga nada contra él, no me gusta.
Hombre, hay que decir que Almodóvar, pues, se puede decir que es un buen director, que expresa sobre todo con su cine las zonas marginales de, por ejemplo, de Madrid o de algún pueblo, de la España profunda y todo eso. Pero hay que también reconocer que muchas veces a mucha gente le puede resultar poco atractivo. Yo he intentado ver alguna de las películas, he visto varias, y aún así nunca me llegan a convencer. La última que vi fue Volver, que me parece una película correcta, pero no le daría más de un 5. Y ya damos paso a la cartelera. Till my fingers bled, was the summer of 69. Me and some guys from La Cartelera. Had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Bueno, vamos a empezar a hablar de uno de los grandes blockbuster del año, Speed Racer, una película del año 2008 del género acción, dirigida por Andy Wachowski y Larry Wachowski. Estos son los grandes directores de la trilogía Matrix, una trilogía muy similar al Señor de los Anillos o a la Guerra de las Galaxias, en la que un personaje es elegido para salvar a la humanidad y ese personaje es elegido por una especie de ser superior. Estas películas suelen hacer una alegoría al cristianismo, aunque de una forma muy, muy superficial, la verdad sea dicha. Y, de por ejemplo, ¿qué podemos decir del director Andy Wachowski? Pues que es el guionista de Asesinos, esa película tan interesante de acción que era interpretada o que fue interpretada por Sylvester Stallone y Antonio Banderas. Bueno, vamos a hablar un poco del reparto. El reparto lo componen Emil Hirsch, que es un actor conocido sobre todo por la película Héroes Imaginarios, un drama muy triste y nada atractivo para este actor, una película muy deprimente pero que tuvo muchísimo éxito, yo la verdad que no lo entiendo. Por otro lado tenemos a Christina Ricci, que sobre todo ha hecho películas relacionadas con el tema terrorífico, tema fantástico, siempre relacionado todo con el tema monstruoso, como por ejemplo la película Casper, La Familia Addams o Monster. También hay que decir que en el reparto destacan Susan Sarandon y John Goodman. Pero como siempre, vamos a enterarnos un poco de qué trata la película.
Speed es un corredor nato, nacido para pilotar coches de carrera. Speed siente una gran lealtad hacia el negocio familiar de las carreras, llevado por su padre, el diseñador del poderoso bólido, Mach 5, que pilota Speed. Cuando rechaza una oferta muy lucrativa y tentadora de las industrias Royalton, no solo hace enfurecer al maniático dueño de la empresa, Roger Allen, además descubre un terrible secreto. Algunas de las carreras más importantes están siendo trucadas por un puñado de desalmados empresarios que manipulan a los pilotos más importantes para hacer más dinero.
Bueno, y ahora vamos un poco con las curiosidades de la película. Hay que decir que Speed Racer está basado en los dibujos animados de Meteoro. Y tú nos ibas a comentar algo de los videojuegos, ¿verdad?
Sí, sí. Speed Racer ya tiene su propio juego para móviles disponible. El juego nos permite competir en diferentes circuitos, ya sean en carreras individuales o competiciones, en las que deberemos ir ganando las sucesivas pruebas para llegar al final del Grand Prix. Está pensado para ser un juego para el móvil y no una simple adaptación, lo cual se nota en que podemos ponernos a jugar enseguida y hacer partidas rápidas, al contrario que otros donde debemos dedicarle un tiempo notable al juego, y eso que es un juego para móvil no suele resultar demasiado efectivo.
Bueno, y con esto escuchen el trailer.
A su hijo solo parece interesarle una cosa.
Pilotos a sus puestos.
No habla de otra cosa.
Comienza la cuenta atrás.
Ni piensa en otra cosa. Que no sean las carreras de coches.
Dejando el Victory Lane, el ganador es Vin Racer.
Y tengo que hacer algo. No es un juego, esa gente no se anda con rodeos.
Por eso te acompaño.
Aquí están algunos de los pilotos más peligrosos del mundo.
Sus coches seguramente irán equipados de armas secretas. Así que hemos adaptado el Match 5 para que puedas hacerles frente.
En segundo lugar, les vamos a hablar de la película Algo pasa en Las Vegas, que conviene no confundirla con Algo pasa con Merrick, en la que también salía la actriz Cameron Díaz. Hay que decir que es una película que fue ambientada en Nueva York porque coincidía con las leyes del divorcio que se querían tratar en la película. El director es Tom Vaughan, conocido por la película Started for Ten, y además fue guionista de Ladrones de Mentes. Bueno, vamos ahora con el reparto. El reparto, por un lado, lo componen Cameron Díaz, una actriz muy conocida, que si la vieran sin maquillaje, la verdad es que se asustarían, porque pierde muchísimo sin el maquillaje. Y la verdad es que el maquillaje, hay que decir que a veces hace milagros. Por otro lado, tenemos a la actriz afroamericana Queen Latifah. Yo creo que es una de las mujeres con más o con mejores dotes para la comedia. Y por otro lado tenemos al gran Ashton Kutcher, un actor que está muy de moda por comedias. ¿Tú qué nos podías comentar de Ashton Kutcher?
Hombre, Ashton Kutcher es un actor que saltó a la fama en una serie de televisión de risa enlatada, que trataba o reflejaba situaciones de los años 70. Aunque recuerdo una película de este hombre que no me gustó nada, como fue Recién casado, una comedia que no provocaba siquiera la risa.
La verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Pero yo tengo una película, un remake, que se puede decir que puede servir para pasar un buen rato, como fue Adivina quién. que es un remake que está basado en la película famosa de Sidney Poitier, en la que Sidney Poitier iba a cenar y se quería casar con una mujer blanca, en la película esa conocidísima de Spencer Tracy, que se llamaba Adivina quién viene a cenar esta noche. No sé si se acordarán nuestros oyentes, me imagino que los grandes aficionados al cine seguro que sí. Y ahora vamos a comentarles, como siempre, el argumento de la película.
Historia de dos extraños que se despiertan en la misma cama y descubren que se han casado tras una noche de desenfreno en Las Vegas y que uno de ellos ha ganado un gran premio en un casino. Los recién casados comienzan a hacer planes cada vez más complicados para acabar el uno con el otro y quedarse con el dinero, pero solo conseguirán acabar enamorándose entre las mutuas puñaladas por la espalda.
No quiero casarme contigo, Joy. Te dejo. Y como el piso es mío, lógicamente eres tú la que tiene que irse.
A Joy la acaban de plantar.
Jack, estás despedido. Lo siento, eres como un hijo para mí.
Papá, soy tu hijo.
A Jack lo acaban de largar.
¿Cuál es el único sitio donde puedes portarte como un hombre?
¿Un instituto?
¿A dónde puedes ir para olvidar todos tus problemas?
¡Las Vegas!
¡Vegas!
Eran dos desconocidos.
¡Normalmente no soy tan divertido!
En busca de una noche digna de recordar. Lo que tuvieron fue una mañana siguiente que jamás olvidarán.
Necesito el divorcio.
¡Desde luego!
¡Siempre nos queda Las Vegas!
¡Era mi moneda!
¡Yo la metí en la máquina!
¡Todo lo mío es tuyo, guapo! ¿Estamos casados? ¿Lo has olvidado?
Voy a congelar los 3 millones de dólares y a condenarlos a ambos a 6 meses de matrimonio forzoso.
¡Protesto! ¡Protesto!
Bienvenida a casa.
¿Eh? Si queréis que informe de que estáis luchando por vuestro matrimonio, tendréis que hacerlo de verdad.
El matrimonio es duro.
¡Casi estoy!
Hombre y mujer no pueden coexistir.
Oh, sí, es lo que ves. Hoy te toca lavar los platos.
20th Century Fox y Regency Enterprise presentan...
Si consigo que Joy acabe con el matrimonio...
No solo te librarías del matrimonio.
Además, conseguirías los 3 millones.
Hola.
Hola. ¿Te importa que esperemos aquí hasta que llegue el cerrajero?
Se ha montado una fiesta de tías buenas en mi sala de estar.
Tío, es una trampa.
No, estas cosas pasan.
No pasan.
Una comedia sobre dos personas con 3 millones de razones para seguir juntas.
Ella no está tan mal, tío Jack.
Para lo bueno...
¿Puedes creerlo?
No.
Te estás colgando por tu mujer, idiota. No pierdas de vista el premio.
O para lo malo.
Tiene que ser de verdad para que se crean que ella te pega.
Ya, ¿qué te ha pasado en la cara?
Tenía que haber ordenado las toallas de manos así y no... No lo hice, lo siento. Me lo merezco.
Algo pasa en Las Vegas.
Antes de comenzar con hablarles del último estreno de la semana que hemos seleccionado, les recordamos que existen otros títulos en cartelera que se estrenan esta semana. Por un lado tenemos Ausente, de Kimberly Pierce, y el reparto lo componen Ryan Phillip y Abby Cornish. Luego, por otro lado, tenemos La Antena, una película de Esteban Sapir, una película que tuvo muchísimo éxito en el Festival de Cine Fantástico de Málaga. Es un largometraje que hace un homenaje al expresionismo alemán y además es una gran crítica, una buena crítica a los totalitarismos. Y por último tenemos La Osa Mayor menos 2, del director David Reznak. Y ahora vamos a hablarles de Casual Day.
Es una comedia española del año 2007. El guión corresponde a Daniel Remón y Pablo Remón. La dirección al director Nobel Max Lenke. Y esta es su ópera prima.
Bueno, vamos a hablarle un poco de Max Lenke, que hay que decir que es un director conocido sobre todo en el mundo del cortometraje, con películas como Pepe Le Mouro o La Vida Imposible. También llama la atención por un mediometraje que hizo que se llamaba Todos os llamáis Mohamed. También hay que decir que el guión de su primer largometraje, Mundo Fantástico, fue seleccionado para participar en el programa de la The Residence Cine Foundation, una iniciativa del Festival de Cannes, que le dio la oportunidad de participar en diferentes festivales. Ahora también vamos a hablarle un poco del reparto. El reparto lo componen Juan Diego, Luis Tosar... Alberto San Juan, un actor que la verdad que debería informarse mejor a la hora de opinar sobre ciertos temas, y la verdad es que sobre todo debería respetar a los demás con sus opiniones. Por otro lado tenemos a Arturo Valls y el actor, conocidísimo actor, Alex Angulo. Y ahora les vamos a hablar un poco de la película.
El Casual Day es una práctica empresarial importada de los Estados Unidos. Cada viernes se invita a los empleados a sustituir el traje de chaqueta por una vestimenta más informal. Algunas empresas aprovechan el día para hacer viaje al campo y realizar distintas actividades que fomenten las relaciones personales, reduzcan el estrés y mejoren la actividad empresarial. La película cuenta la estancia de un grupo de jefes y empleados en una casa rural durante un fin de semana.
Bueno, y por último, en palabras del director, hay que decir que es una película en la que el espectador puede entrar para encontrar su lugar en el mundo, aunque quizás el mundo que refleje esté muy lejos del suyo. Es una película muy pegada a los personajes, cuya idea central gira en torno a conformarse o no con la vida que nos ha tocado llevar. Y también nos dijo el director que se puede encontrar sarcasmo, ironía y mucha mala leche.
Los pobres empleados.
Señores, el caso del Day no es solamente ir vestidos de calle. Trabajo en equipo.
¿Cómo es la idea, no? ¿Cómo es la idea? Un americano ahí dándole.
Palencia, has dicho.
Sí, Palencia.
Que llevo 4 años con vosotros en Madrid.
Soy dinámica, soy trabajadora. No me veo aquí toda la vida aún.
Yo doy la cara.
Que la organización, muy bien, ¿eh? Un 10.
Y yo no tengo por qué estar aguantando. Sabes que yo tengo ofertas.
Porque la realidad es el señor jefe López de Andrada follándose por el culo a los 2.200 trabajadores de la empresa.
Y los cabrones de los jefes.
¡Ya estoy muerto! ¡Me cago en los chinos!
Yo estoy por la igualdad. Por ejemplo, yo no te voy a pedir que echemos un polvo.
¿Cómo?
¡Ah! Alonso, que te meto en contabilidad, ¿eh?
¡Hombre, por favor! ¡Llevamos a este plan!
Hay que jugar a llevarse bien. Y decidir lo que quieres en la vida.
Bueno, pero una putita luego, ¿o qué?
Casual Day.
El Casual Day, su puta madre.
Próximamente.
La música de tu vida.
Ahora vamos a hablarle de uno de los compositores más conocidos en el mundo del cine, el compositor de bandas sonoras Alan Menken, que estudió en la Universidad de Nueva York y actualmente está casado con Janice Menken. Comparte con Edie Heath, una famosa diseñadora de vestuario, el tercer lugar de los más galardonados en la ceremonia de los Oscar, con un total de 8 estatuillas.
Alan Menken, compositor estadounidense, nacido en Nueva York, es una buena parte responsable del renacer de las películas animadas de Disney, a partir de La Sirenita, y por esta labor recibiría un buen número de Oscars.
En 1986, su magnífica banda sonora, La pequeña tienda de los horrores, ya le había supuesto una primera nominación a los premios de la Academia en el apartado de canción.
En 1989, su magnífica banda sonora para La Sirenita, 2 Globos de Oro y 2 Grammy, conseguiría 2 Oscars, música y canción. Resultado que conseguiría 3 veces más La Bella y la Bestia, 2 Globos de Oro y 3 Grammy. Aladdin, 2 Globos de Oro y 4 Grammy. Y Pocahontas, 1 Globo de Oro y 1 Grammy.
Hasta sumar un total de 8 Oscar. Menken volvería a estar nominado en el año 1996 por El Jorobado de Notre Dame. Y nuevamente en 1997 por su último trabajo Disney, Hércules. También hay que decir que este hombre ha hecho otros trabajos como Life with Mickey, Lincoln o A Christmas Carol. Y ahora cierren los ojos, si es que no van conduciendo, e imaginen un diálogo entre un príncipe y una princesa.
Does she know she's yours?
How does she know that you love her?
How do you show her you love her?
How does she know that you really, really,
truly love her?
How does she know that you love her?
How do you show her you love her?
How does she know that you really, really, truly love her?
It's not enough to take the one you love for granted. You must remind her or she'll be inclined to say, how do I know?
Cantando bajo la lluvia.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above.
Antes de continuar con la biografía del actor Richard Widmark, recordarles que estamos pidiendo a nuestros oyentes que hagan una lista de las peores y las mejores películas de la actriz Meg Ryan. Y vamos allá.
La significación en el Hollywood clásico de este estupendo actor comenzó desde su primer papel, el gángster Tommy Udo, personaje que Richard Widmark encarnó en su largometraje debut, El beso de la muerte, 1947, un film de cine negro dirigido por Henry Hathaway y coprotagonizada por Victor Mature y Colin Gray.
Widmark había nacido el 26 de diciembre de 1914 en la localidad de Sunrise, ubicada en el estado norteamericano de Minnesota. A causa de la profesión de su padre, representante comercial, el joven Richard residió en diferentes poblaciones durante su infancia y adolescencia.
Aburrido con las clases de leyes, descubrió su verdadera vocación profesional en la actuación, lo que le llevó a matricularse en la Escuela de Interpretación de la Universidad. A finales de los años 30, Richard concluyó sus estudios logrando trabajo como actor en producción teatral y series radiofónicas. En los primeros años del siguiente decenio, y gracias a su talento, logró debutar en Broadway con la obra Kiss Hand Tell.
Y sus magníficas interpretaciones en la escena neoyorquina fueron vistas por el director Henry Hathaway, quien le hizo estrenarse en la pantalla grande con la citada anteriormente El beso de la muerte, película que incluía la famosa escena en la cual un desquiciado Widmark tiraba por las escaleras a una anciana paralítica. Por este papel sería nominado al Oscar como mejor actor secundario, convirtiéndose en una celebridad de la noche a la mañana.
En 1942, Widmark había contraído matrimonio con la actriz y guionista Jan Hatlewood, con la que permaneció casado durante 55 años, ya que en 1996 Jan falleció dejándole viudo. Su mujer escribió el guion de Caminos Secretos, una película protagonizada por Richard y dirigida por Phil Carlson.
El periodo más prolífico de Widmark como actor cinematográfico transcurrió entre los finales de los años 40 y toda la década siguiente. Sus títulos más destacados son El parador del camino de 1948 de Jean Negulesco, Pánico en las calles de Elia Kazan, Manos peligrosas de Sam Fuller. También por otro lado tenemos dos películas que para mí son las mejores, como son la magnífica Labios sellados de Otto Preminger y Mi marido se divierte, una comedia dirigida por Gene Kelly y coprotagonizada por Doris Day. Por último, hay que destacar un western bastante interesante que se llamaba El hombre de las pistolas de oro.
En los años 60 protagonizaría algunos de sus títulos más conocidos, como El Álamo, en 1960, de John Wayne, Vencedores o vencidos, 1961, de Stanley Kramer, Dos cabalgan juntos, en 1961, de John Ford, El gran combate, en 1964, también de Ford, Estado de alarma, 1964, de James Barris, o Brigada homicida, en 1968, dirigido por Don Siegel, con su personaje en esta última película, el detective Madigan. Richard también triunfaría en la pequeña pantalla durante los años 70.
En el cine apareció en las últimas décadas en películas como Asesinato en el Orient Express, del año 1974, que era una adaptación de Agatha Christie dirigida por Sidney Lumet. También participó en la película Coma, en el año 1978, un thriller dirigido por el conocido escritor Michael Crichton. En esta etapa se dedicó de manera preferente al medio televisivo, como ya hemos dicho. Después de superar el amargo trago de la pérdida de su esposa, Jean Hazelwood, Richard volvió a contraer matrimonio en 1999 con Susan Blanchard, actriz ex esposa de Henry Fonda, vista en El príncipe de las tinieblas de John Carpenter. Hay que decir que Richard Widmark falleció el 24 de marzo del 2008. Tenía 93 años.
Classic Manía.
Hoy en nuestra sección del Beta al DVD tenemos a Irene de Alba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí otra tarde para informar y entretener a nuestros oyentes de Cadena Radio.
En primer lugar, Irene nos va a hablar del Orfanato, el estreno estrella del DVD en España. Por si alguien no lo sabe, ¿puedes contarles el argumento de la película?
Sí, claro. Laura, acompañada de su familia, regresa al orfanato donde creció para convertirlo en una residencia que acogerá a niños discapacitados, lo que estimula la imaginación de su hijo, que comienza a dejarse llevar por juegos de fantasía cada vez más intensos e inquietantes. Poco a poco la tensión se irá acumulando cuando su hijo desaparece misteriosamente.
En cuanto al reparto, Belén Rueda hace un papelón, y la verdad es que perdió muchos kilos, porque además tuvo la desgracia de perder un bebé unos años antes.
Sí, la verdad es que le costó muchísimo interpretar a Laura y dijo que no volvería a repetir un papel como este. En el caso de Mabel Rivera, hace un muy buen papel, aunque las más inquietantes son Montserrat Carulla en el papel de Benigna y Geraldine Chaplin en el papel de la Medium.
¿Y cuáles fueron las fuentes de inspiración del director Juan Antonio Bayona?
En las declaraciones que yo tengo fueron Encuentros en la tercera fase, Tiburón y El color púrpura de Steven Spielberg y El quimérico inquilino y La semilla del diablo de Polanski.
Pues yo creo que a lo mejor lo dice para despistar, pero pienso que bebe de la fuente del relato de Henry James, Otra vuelta de tuerca, y de la película Los otros de Amenábar.
Sí, pero el matiz de Bayona es trascendental. Es decir, se apoya en la asistencia de Dios, mientras que en los otros, la ausencia de ese ser superior, pues resulta bastante patente.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Por cierto, ¿tienes alguna anécdota que destacar?
Sí, resulta que a la llegada del grupo de la Medium al orfanato arroja un guiño homenaje a Poltergeist, de Tobe Hooper en 1982.
Bueno, ahora si te parece, ¿me puedes decir los formatos que podemos encontrar?
¿Cómo no? Existe una edición sencilla por 18 euros, la de Blu-ray por 29,95 y también existe la edición especial en formato con estuche metálico de 27 euros.
Por último, de todos los extras del CD, ¿qué es lo que más te llama la atención?
Pues si eliges la opción de escenas eliminadas, puedes ver principio y finales alternativos que también fueron rodados.
La verdad es que tiene que ser curioso. Oye, ¿y para el alquiler?
Pues para el alquiler tenemos una peli de Jaume Balagueró y de Paco Plaza, que se llama Rec.
Bueno, pues vamos allá. ¿Qué es lo que cuenta?
Pues cada noche Ángela, una joven reportera de una televisión local, sigue con su cámara a un colectivo distinto. Esta noche les toca a los bomberos, con la secreta esperanza de poder vivir en directo un impactante incendio. Pero la noche transcurre extremadamente tranquila y cuando por fin reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa, no les queda otro remedio que seguir a un grupo de bomberos durante su misión de rescate. En el edificio donde vive la anciana, los vecinos están muy asustados, demasiado. La mujer, encerrada en su piso, lanza unos gritos desgarradores. Los bomberos destrozan la puerta y, seguidos por Ángela y el cámara, encuentran a la anciana semidesnuda, cubierta de sangre, aturdida. De pronto, la mujer se lanza sobre un bombero, mordiéndole salvajemente delante de los incrédulos compañeros y del objetivo de la cámara.
Es una película con un formato que zarandea mucho la cámara, tipo programas Andalucía Directo, Valencia Directo, etcétera, cosa que no me gusta. Y también hay que decir que fue una película premiadísima, sobre todo en el Festival de Sitges. Se lo llevó todo, el premio de director, mejor actriz, premio de la crítica y del público.
Sí, la verdad es que tienes toda la razón. Y si te parece, te puedo contar algún secretillo que me desvelan mis fuentes. Los directores eligieron a Manuela Velasco porque trabajaba en la tele y bordaba el papel de presentadora. Esta actriz se inspiró en los reporteros de programas como Madrid Directo y España Directo para construir su personaje. Durante el rodaje estaba casi prohibido gritar «corten» o «dejar de actuar». Los directores querían la sensación de actualidad e improvisación y tenían mandado a los actores que nunca dejaran de interpretar, incluso si sucedían imprevistos, como es el caso que le ocurrió a uno de los actores que se torció un pie y siguió con la secuencia.
Pues sí, yo aparte me quedo con una frase de la película que dice «Pablo, grábalo tordo por tu pu madre». Así decía la película. Y bueno, con esto pues me despido de Irene y le agradezco su colaboración.
Muchas gracias a ti, Víctor, y hasta la próxima semana.
pasado 25 de abril se estrenó en las pantallas una película premiada en el Festival de Cine Español de Málaga, una cinta que trata el tema del acoso escolar. Su nombre, Cobardes. La historia gira alrededor de Gaby, un niño de 13 años que no quiere ir al colegio porque Guille le hace la vida imposible. Esta a su vez tiene miedo de su padre, que le exige demasiado, y así sucesivamente todos los personajes de la película reciben presiones de sus superiores o de sus iguales. En lo referente a los actores hay que decir que los chavales están muy flojos, a pesar de que deberían ser los mejores, ya que el relato se centra principalmente en su vida. En cuanto al reparto adulto, Luis Omar está muy bien. Es un hombre de cine que lo pongas donde lo pongas, siempre lo borda. Elvira Mínguez, una actriz que recuerda físicamente a Pastora Vega, nos vuelve a maravillar, como ya hizo el año pasado en la cinta de los hermanos Ulloa que se llamaba Pudor. Antonio de la Torre está razonablemente bien, aunque está irreconocible, porque para su próximo papel ha engordado nada más y nada menos que 30 kilos. Paz Padilla ha tenido su primera oportunidad de hacer un papel serio, pero está muy contenida, y su interpretación parece un tanto forzada. Se puede decir que José Corbacho ha dado un gran paso como director, ya que su ópera prima Tapas me pareció patética y caía en la típica o en las típicas vulgaridades de algunos realizadores de nuestro cine. En este caso parece que ha subido el listón con una cinta por lo menos entretenida que denuncia el acoso escolar principalmente. También introduce otros temas como la mafia, las presiones en el trabajo y sobre todo lo hace con el ingenio que le caracteriza, que caracteriza a esta pareja de realizadores como son Corbacho y Cruz, que a la vez son los guionistas, lo que me da pie para hablar del libreto, que deja muchos cabos sueltos e introduce algunos temas con calzador, que parece que eran necesarios para completar el largometraje. Para mí, la escena que más desentona de todas es la de la camorra italiana, que no añade nada interesante. También se puede decir que en general da la impresión de que los diálogos no están suficientemente trabajados. De todas formas, hay que reconocer el excelente trabajo de documentación del que hace gala, puesto que cuenta todos los pormenores que suceden en los colegios, y en especial en los centros de secundaria, donde la disciplina brilla por su esencia. Un lugar en el cual es mejor pasar sin pena ni gloria, porque como les dé por fijarse en un chico, ese adolescente puede ser un desgraciado toda la vida. Una de las canciones de la banda sonora corresponde a La Excepción, uno de los pilares del hip hop en España. Este grupo hace una ácida crítica a los niños de la era del móvil, y creo que no les falta razón a pesar de lo dura que es. Como curiosidad para el actor Eduardo Garé, lo más difícil no fue hacer de acosado, sino las carreras que tuvo que hacer o realizar porque no eran capaces de grabarlo correctamente tal y como quería el director. Y acabaron los actores realmente agotados, en especial este actor del que estamos hablando. Además, me llamó la atención que Enrique del Pozo fuese la persona que se encargase de controlar y de estar pendiente de las necesidades de los chavales en la promoción del largometraje. Conclusión. Nos encontramos con una cinta trabajada en su contenido, que explica lo que ocurre en muchos institutos repartidos por toda la geografía española. La caracterización de la pandilla de pillos de la historia es real como la vida misma. Os aseguro que yo he visto bandas de chavales tal y como aparecen en esta historia. En este relato, sobre todo, se hace una crítica social desde un punto de vista comercial, que hay que decir que se deja ver. Le doy un 6. Ahora voy a conectar con dos auténticos expertos en cine, que además conocen el mundo de los famosos de Hollywood. Hola Antonio Peláez, con Z. Hola Laura Ezquerra, con A. ¿Estáis por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Tía, que han llevado a Angelina Jolie al hospital.
¿Pero qué le pasa?
Una revisación médica la han tenido que hacer.
¿Una revisación?
Sí.
¿De dónde?
Sí, Laura.
¿Qué pone?
Laura Esquerra.
Antonio, pero ya es una revisación médica.
¿Una revisación médica? A ver, te voy a contar.
Eso debe ser Perú.
¿Eh?
Que debe ser peruano.
A ver, pero todos los idiomas son español o castellano. Hombre, todos los idiomas también. Esto se saca fuera de contexto y queda muy mal.
Sí.
Pero que... A ver, que te lo cuento.
A ver.
Pero te lo cuento, pero... Pero antes de contarlo, vamos a saludar a los oyentes de Directo a las Estrellas, ¿no?
Claro.
O sea, saludados están. Y ya una vez saludados y ya una vez que Víctor nos ha dado paso, según tenemos una fuente de toda solvencia, o sea...
Paco.
Que...
Sí, es que vale para todo, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que en vez de contarlo nosotros, primero se lo contó la revista Life and Style.
Ole, desde pues, luego, chaquetero.
Pues ella comenzó a sentir el malestar en sus tobillos. Sus piernas comenzaron a hincharse y ella a sentirse mal.
¡Qué susto!
El piloto de, no sé, sería ese del avión, empezó a considerar, sí, claro, era del avión, empezó a considerar la posibilidad de hacer un aterrizaje en una ciudad próxima, pero ella insistió en llegar a Los Ángeles.
O sea, que todo esto pasó dentro de un avión.
Dentro de un avión. Brad...
¡Madre mía, qué susto!
Atenta, qué panorama. Brad parecía en pánico. Tío, ¿tú qué ves a Brad Pitt en pánico? Estaba muy preocupado por el avanzado embarazo de su mujer y por problemas que ella ya ha padecido en las piernas. O sea, que ella tiene los mismos problemas que, Brad, que Rambo, ¿no? Que no siente las piernas. Y... ¿Ha quedado muy mal eso?
Un poquito, pero bueno.
Vale, bueno.
Y si quieres me río.
Vale, venga. Vale, jo, qué natural. Cuando llegaron a Los Ángeles, una ambulancia los está esperando y rápidamente fueron trasladados a una clínica de esta ciudad. O sea que... eso. Ah, que dicen que donde va a tener los gemelos, que va a ser en Francia.
¿Esto es en Francia?
Sí.
Madre mía.
Que quiere tenerlo en Francia. Y mientras tanto están planeando una boda secreta. O sea, por si no tuvieran suficiente lío...
Jolín, es que
si un
avión... Si tienes problemas así de embarazo y tal, subirte el avión, joder.
Ya, bueno, cuéntaselo a la ministra. Si me puedes hablar un poco más alto, se te diré mejor.
Vale, yo lo intento.
Bien.
Bueno.
Que a ver, que te digo, que la boda... Es que tenemos... Esto es una sección Brad Pitt, Angelina Jolie, me voy a hacer el programa yo solo, ¿eh? Que la boda sería íntima y personal, no. Íntima y no religiosa.
No que, religiosa. No. La verdad es que a ellos no les pega ser religiosos.
Pues no demasiado. Y que se celebraría en Santa Bárbara para comienzos de junio, con la presencia de la familia más cercana y un pequeño grupo de amigos. No sabemos si estaría Jennifer Aniston. Esto lo dice el Daily Mail.
O sea, otra vez... ¿Cómo se va a casar ella a punto?
Ella, no, después de dar a luz. ¿Hola?
¿A junio todavía?
Pues no sé, querrá echarlo antes.
¿Y da a principios de verano?
Pues yo seguro que tenía entendido era primero da luz y luego se casa, pero a lo mejor es primero se casa y luego da luz.
De todas formas, hemos hablado ya muchas veces de que estos se casan y al final no hacen nunca nada. Yo creo que van a seguir iguales. ¿Eh?
No sé. Dicen que estarían en la ceremonia, eso sí, Josh Clooney y Matt Damon.
Claro, son súper amigos de este.
Sí, y parece que... Ojo, ¿eh? Tú sabes que ya lleva sin hablarse con su padre desde el 2002.
Y un montón.
Pues volvieron a hablar por teléfono en enero.
Madre mía, pues ese hombre está loco.
Según un amigo cercano a... Iba a decir a Paco, cercano a Angelina Jolie, que dice que el hermano de ella fue quien me dio para lograr la reconciliación y que él sería el que la acercaría al altar. ¿Pero qué altar si no es una ceremonia religiosa?
Pues al altar donde está el juez.
Pero eso no es un altar, eso es un trono.
Pues depende de cómo lo mires.
Es una poltrona, es un lugar de sabiduría.
Claro.
Pues eso es lo que sé yo todo de la super pareja Jolie y Pitt, salvo pues, que tú...
¿Pero tú has visto fotos de ellos últimamente?
Yo te veo una foto ahora mismo en internet que se están besando.
¿No ves a Brad Pitt rarísimo?
Brad Pitt lleva raro desde que está con ella, porque ya no es tan guapo.
Pero es que yo no sé si se ha operado o qué se ha hecho, pero yo lo veo súper raro.
¿Ah, sí?
Lo veo como si fuera de museo de cera.
Mm-hmm.
¿Y no?
Pues...
Claro, bueno, eso lo quería decirte.
No sé. Ah, oye, sí que hay otra noticia.
¿Qué? ¿De ellos también?
De Angelina.
¿Qué ha pasado?
¿Tú sabes quién es el amor secreto de Angelina Jolie? El hombre que por las noches, como diría Rafael, yo soy aquel que por las noches te persigue.
¿Pues será Brad Pitt?
No, es el subcomandante Marcos, tía. Sí, el subcomandante Marcos. Dice que es un amor imposible, pero que su amor surgió al saber que ella apoyaba a los pueblos indígenas de Norteamérica.
¿Me está diciendo en serio?
Sí, el comandante Marcos hizo las declaraciones esta, lo confesó una periodista mexicana. El líder, ya sabes que es zapatista.
Sí, sí.
y que él el año pasado le invitó a un encuentro sobre los pueblos indígenas en México, pero dice no le llegó la invitación, dice el subcomandante, porque si no seguro que hubiera ido.
Fuerte.
O sea que
más sí, platónico, sí. Más raro.
¿Tú te imaginas ahí al final la Yoli liada con su comandante?
Ya te digo, por ahí, teniendo hijos.
Sí, sí, y teniéndolos él con la capucha. Bueno, a lo mejor ella que hacerlo con un encapuchado le pone, porque como están así, ¿no?
Joder. Bueno, ¿ya has terminado con ellos?
Ya he terminado, sí, ya. Yo ya me callo para el resto del programa.
No, mal. Yo creo que la noticia más espectacular que he visto hoy es de un tío que te digo el nombre y no sabes quién es. Es Gary Durden.
Pues no, no sé quién es.
Pero es el negro de CSI Las Vegas.
Ah.
Pero así a lo afro y ojos verdes.
Sí, 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 sí. Que le han pillado.
Yo lo que le han pillado.
Pero con drogas, ¿no?
Pero que una patrulla de policía estaba patrullando por ahí y de repente vio un coche que estaba mal aparcado.
Sí.
Voy a ver qué es lo que pasaba, poner una multa y se lo encontraron a él dentro, medio acá para allá. Y estuvieron buscando en el coche y encontraron heroína, cocaína, éxtasis y medicamentos de estos prescription drugs que dicen ellos, que es tipo Valium y cosas de esas.
Ah, joder.
¿Eh?
¿Qué joder, digo?
¡Qué fuerte!
¿Pero qué era, para meterse en su papel?
Yo qué sé, fue llevado a la cárcel de la zona y luego lo liberaron después de pagar una fianza de 3.200 euros. Pero también he oído por ahí que es que va a dejar la serie.
Hombre, es que de todas formas un tío que... Es que vamos a ver, tú lo ves como policía y luego cambias de cadena y ves que le están pillando por drogas, pues no es muy creíble, ¿no?
Pero pobrecillo.
¿Cómo que pobrecillo? Que no se hubiera metido drogas.
Pero que no me lo imaginaba yo así, con problemas.
Que sí, pues...
Tiene
pues,
un
que,
problemón del 15.
¿Que no se mete drogas?
Vamos, está como el Heldeyer del pobre.
Los problemas se solucionan de otra forma. ¿Qué le pasa a Heldeyer?
Yo...
Ah, bueno, claro, sí, pero es que ese... Pero él fue por somníferos.
Ya, fue por una mezcla de todo.
Ya, pero bueno, hay cosas peores en la vida. ¿Parejas nuevas?
¿Quién?
Bueno, ya se sabía, pero ha habido presentación oficial.
¿De quién, de quién?
Orlando Bloom.
¿Con quién?
Miranda Kerr.
¿Quién?
Miranda Kerr, es una modelo australiana.
¿Miranda Kerr?
Miranda Kerr, sí. Que aparecieron juntos en las carreras de caballos de Randwick, en Sydney. O sea, ya sé que no es muy glamurosa la cosa, pero bueno, que ya se destapó que estaban juntos en febrero. Y ahora, y le ha presentado ella a sus padres y todo. Y bueno, pues que eso, que ahí estuvieron. Estaban también por ahí Hugh Jackman y su mujer, que es Deborah Lee Furness, pero que el puntazo fue que ellos fueron juntos. Sí, sí.
Ya lo veo.
Sí. Iban muy de negro ahí. La verdad que no queda bien el negro. Les quedaría mejor algo más vivo. Ya está, ¿eh?
El gorro más raro lleva ella.
¿Has visto?
Pero
es que es en plan sombrerito tipo Elizabeth de Queen.
Y el otro va en plan Reservoir Dogs.
Sí, total.
Que tú veías Sensación de Vivir.
Hombre. Pues más bien, cuando salía la rubia.
¿Qué rubia?
¿La rubia? ¿La rubia con cara de asco?
Sí.
Sí, esa. Ah, esa me ponía.
Pues que van a hacer un remake, dicen, de la serie.
No me mates, tía.
Que hay un canal de Estados Unidos que ha comprado los derechos o lo que sea que tengan que comprar.
Sí.
Y se rumoreaba por ahí que una de las protagonistas iba a ser Hilary Duff.
Joder.
Pero ella ha dicho que no.
Ah, ¿no?
La ha desmentido. Así que no sabemos todavía quién va a hacer el remake. Pero madre mía, a saber.
Joder.
Yo creo que no lo vería.
¿Tú no?
Yo no. Y sí. Yo no me tragué todo Sensación de Vivir.
Sí, tú te lo ibas a ver fijo, vamos, ya te digo yo.
Sí, sí, sí.
Ahí. Sección, soy famosa y por eso me hacen un reality.
A ver, venga.
Pues esta sección viene nutridita esta semana, ¿eh?
¿Hay varios?
Sí.
A ver, cuenta.
¿Tú no sabes el de Paris Hilton?
No, que va a hacer otro.
Paris Hilton busca amigos en un reality.
¿Que busca amigos?
Amigos, sí, como no.
¿Amigos o amigas?
No, no, amigos, como no. Bueno, mira, yo entiendo que esto es el amigos, amigas que pondrían modernamente con la
arroba.
Friends, busca Friends. Y entonces está haciendo de hecho la MTV un casting online de aspirantes amigos de Gila, de Paris Hilton. O sea, tú dices, ay, yo quiero ser amigo de Paris, ¿no? Pues entonces te metes, por ejemplo, en parisbff.com.
Espera, ahí voy. ¿Paris?
Paris B de Barcelona y F de Francia, digo, de Francia, y F de Francia. .com.
A ver.
Y ahí puedes crear un perfil con tus características.
Ah, fotos, tío, es verdad.
Fotos y vídeos para que la organización del programa te elija para participar en el concurso. Y pues te puedes convertir en el mejor amigo o la mejor amiga, claro.
Puedes,
la...
puedes ver fotos de gente que lo ha hecho.
Joder.
Como interesante.
El, ¿sabes cómo se llama el concurso?
¿Cómo?
Quiero ser el nuevo mejor amigo de París. Y entonces, vamos, de momento hay como 85.000 personas, ¿no? Imagino que ya al dar nosotros la noticia habrá muchos más. Pero que luego serán 20 concursantes que tienen que convivir y llevar a cabo pruebas que les acrediten pues como el mejor amigo de...
Yo lo flipo, tío.
Sí, sí.
Lo flipo, porque es que además aquí puedes votar a los que tú quieres que entres. Y hay uno que tiene 2.755 votos. Yo voy a votar. En cuanto acabe el programa, yo me pongo a votar. ¡Qué fuerte!
¡Ay, tremendo!
¿Quién más?
¿Eh?
¿Quién más tiene un programa de estos?
¿Quién más? Pues tenemos a Jennifer López.
Que va a hacer un reality, pues acaba de ser madre.
Ya, pero le va a hacer, quiere hacer un, su propio gran hermano. Entonces, lo está lo está preparando para la cadena estadounidense TCL y mostrará cómo es su agitada vida, tanto en su faceta de empresaria como de mamá abnegada. Entonces, de lo de mamá le viene muy bien ahora acabar de dar a luz. Está ahora en fase de producción y espera ser todo un éxito. Como afirma la presidenta de la cadena, se llama Ángela Safiro Mates, ¿o Maces? Que dice que Jennifer es increíblemente apasionada y será un increíble modelo para nuestra audiencia.
Espera, a ver, espera. ¿Que va a ser un gran hermano o que vamos a verla ahí en su casa y trabajando?
Es una cosa tipo gran hermano, porque se encierra ella en su casa a trabajar.
¿Y van a sacar a los niños y todo?
Hombre, está... Si se va a mostrar cómo hace de mamá...
Me parece fatal.
Está ahí el tema claro.
¿Y hay alguien más?
Pues no, por esta semana no tenemos a nadie más, pero ya nos despedimos de los oyentes de Directo a las Estrellas, que además hay que despedirse.
Pues hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene.
Un abrazo, Laura. Un abrazo, Antonio. Por último, quisiera dar las gracias a Irene y a Carlos por su colaboración. Y por supuesto, mandar un saludo a todos los oyentes de Directo a las Estrellas en Cadena Radio. Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 7 a 8 aquí en Cadena Radio.
Cadena Radio.
Somos tu radio.